La Internacional Sonora.
La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global.
Escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe, quedó mandando mensaje. Dale aquí, te ahí millando. ¿Qué pasó? Me levanto ya brillando. Tengo mi persona.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de La Internacional Sonora, el programa de actualidad global de El Salto Radio, programa donde tocamos temas de, como derechos humanos, refugio, conflicto armado, paz, racismo y antirracismo. Y bueno, esta vez vamos con la número 33, vamos con la Argentina de Milei. Recordemos que Milei ganó las elecciones en 2023, se ha convertido ya en un modelo para la ultraderecha, no solo en Latinoamérica, sino también a nivel mundial, un modelo mediático sobre todo. Y bueno, vamos a hablar con distintas voces. En total vamos a escuchar a cuatro activistas. Nos van a hablar sobre los recortes, sobre todo que ha hecho a las políticas sociales, el empobrecimiento de la sociedad, estas políticas neoliberales que ya se venían anunciando a bombo y platillo y cómo las está aplicando, los ataques contra el colectivo LGTBI y, por supuesto, cómo se están organizando todo ese tejido tan fuerte que tiene Argentina, esos movimientos sociales, la resistencia y sobre todo los trabajadores, la clase obrera que por lo que estamos viendo, pues con estas políticas la está poniendo al límite de empobrecimiento, de pluriempleo, desde que llegó Milei al gobierno.
Encima me dice que no somos esto, que no somos nadie, que no somos aquello, que él es el que manda y nosotros plebeyos. Se siente Patricio, el rey de los necios. Aparte, reparte, solo...
Y bueno, pues para comenzar con Lala Pasquinelli. Ella es fundadora de la organización social feminista Mujeres que no fueron tapa, es activista también, poeta y abogada por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, esta organización ha trabajado mucho en contranarrativas, en cuestionar los mandatos y estereotipos que pesan sobre las mujeres. La cultura masiva ha trabajado y trabaja mucho en la prevención, en la sensibilización contra la violencia de género. Creó campañas como hashtag hermana solta la panza, hashtag hermana solta el reloj o hashtag hermana solta la novela. Y bueno, Laura, un fuerte saludo al Salto Radio. Y bueno, lo primero, ¿cómo crees en este contexto político y económico? ¿Cómo crees que esto ha favorecido la llegada de Milei? ¿Y cuál era su propuesta electoral en un principio? Si después de todas estas promesas se está cumpliendo lo que él dijo.
Bueno, yo creo que es un proceso que no inicia con la campaña de Milei en 2022 o 2023, sino que es un proceso que se inicia bastante antes, que también tiene que ver, por lo menos en Argentina, con el proceso de la pandemia, un descontento de los sectores populares con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner, en términos de una expectativa de que un gobierno popular pudiera, un gobierno peronista, ¿no?, pudiera de alguna manera llegar a las clases populares con beneficios que no llegaron. Y por otra parte, del otro lado, el proceso de despolitización social que en Argentina arranca con, digamos, con la dictadura y después se acentúa en la década del 90, ¿no?, donde la política es una porquería, la participación política, la política es todo corrupción, los políticos son todos corruptos, todo ese discurso que se viene agitando en esa época desde los medios de comunicación, ¿no?, esta idea de que el mundo empresarial es el mundo honesto y el mundo de la política es el mundo deshonesto. Esto nosotros digamos, son discursos que en Argentina vienen desparramándose desde hace muchísimo tiempo. O sea, tuvimos un proceso político muy parecido a este, que fue el de los 90, donde los medios de comunicación inclusive se incitaban a las marchas a favor de las privatizaciones, demonizando siempre, ¿no?, lo político, las empresas estatales, todo lo público, y poniendo el énfasis en las bondades y la probidad de los empresarios, como planteando esta dicotomía, ¿no? Como que el mundo privado es honesto y el mundo de la política es deshonesto, como si no fueran los empresarios los que justamente, ¿no?, generan la corrupción en los gobiernos y demás. Y después, creo que bueno, el avance de, por supuesto, ¿no? No, no es un proceso que se pueda explicar solamente ni por las plataformas de redes sociales, ni por los medios de comunicación, y probablemente tampoco por la política. También hay un, digamos, hay un proceso de pérdida de la calidad educativa, que imagino que en España también debe ser igual, ¿no? O sea, la precarización de todo lo que tiene que ver con la educación, con el sistema de salud, con todos estos lugares que, bueno, ¿no?, que son espacios donde básicamente se ejercen derechos. Bueno, eso también, ¿no?, se fue, viene en un proceso de retroceso y decaimiento. Y frente a todo eso, este sujeto, ¿no?, que bueno, que hay que decir esto, Milei salía, era panelista, columnista de los medios más importantes de Argentina, estaba todo el tiempo en los medios, todo el tiempo. Todo el tiempo había una nota sobre Milei en la tapa de Clarín, digo, en los años previos, ¿no? Y hablar del último tiempo antes de las elecciones de Milei. Y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con redes sociales y este discurso antipolítica, este discurso que decía vamos a ir contra la casta, la política es todo corrupción, no sirve para nada, el progresismo es porquería, los derechos no sirven para nada. O sea, el tipo hacía campaña con una motosierra, diciendo cómo iba a eliminar los ministerios. Y bueno, literalmente fue lo que hizo inmediatamente asumir. Entonces, realmente creo que hizo lo que históricamente hacen las derechas en el mundo, que es identificar ese malestar y ofrecer una propuesta, una salida sencilla, que es, bueno, eliminar al enemigo. El enemigo vendría a ser el progresismo, las mujeres, el feminismo, toda esa agenda, identificarlos como los, digamos, la causa de todos los males de la sociedad, que nada que ver, ¿no? Digo, la precarización de los trabajos, la caída de los salarios. Claramente los ricos en Argentina nunca dejaron de ser ricos y cada vez son más ricos, y los pobres, o la clase media, digamos, en este momento que está desapareciendo, y los pobres cada vez más pobres. Pero estas derechas vienen a decirle a la gente que, bueno, que su problema es el progresismo y no los ricos. Entonces, bueno, todo esto, digamos, con un discurso muy violento, que claramente hay un plafón, hay un terreno sembrado para que esa violencia de alguna manera erotice a las audiencias. Yo creo que hay algo que provoca esa violencia de este tipo y de sus secuaces, que tiene que ver con esto, ¿no? La destrucción del otro, el arrasamiento del otro, ya sea en nombre de la casta, en nombre de los migrantes, en nombre de los peronistas o de las mujeres, pero siempre esa destrucción del otro como algo que me va a beneficiar, creo que es algo que bueno, que tiene como genera, ¿no?, una especie de erotismo. Y esto de, por supuesto, ¿no?, los discursos en contra de la diversidad sexual, en contra de las mujeres, en contra de los feminismos, bueno, viniendo a cristalizar este descontento de los varones, también jóvenes, que no pueden acceder a la vivienda, que no pueden acceder a los ingresos que quizás podían acceder sus padres o sus abuelos, ¿no? A un tipo de vida que sí se podía acceder antes y que ya no, y señalar a las mujeres, el movimiento de mujeres, como parte de eso, y proponerles, bueno, ¿no?, volver Lo que hacen las derechas, volver a un pasado glorioso que nunca existió, pero que en el imaginario que se construye, bueno, aparece, ¿no? Aparece representado. Y creo que eso tuvo mucho que ver con la emergencia, digo, más allá de, y por supuesto, ¿no? Milei es un representante del poder económico concentrado, esto lo estamos viendo con todas las propuestas legislativas, ¿no? O sea, las propuestas legislativas propuestas ya son, ya se concretaron esas propuestas, ya son política pública que tienen que ver con el arrasamiento de todos los recursos naturales de nuestro país, de todas las empresas públicas entregadas a precios irrisorios al poder económico concentrado.
Bueno, también hemos visto, aparte de su relación con el gobierno de Trump, que es la más evidente, también con Israel, con Netanyahu, ¿qué hay detrás de esta relación?
Sí, por eso te digo que creo que el vínculo es básicamente el mismo y que es un vínculo que es sobre todo empresarial, ¿no? O sea, sobre todo económico. Honestamente, digamos, creo que tiene que ver con eso, con los intereses que representa ese gobierno económicos, ¿no? Son los mismos intereses que representa el gobierno de Trump y son los mismos intereses que representa el gobierno de Milei en América del Sur. Bueno, ahora, por supuesto, ¿no? Esto que está pasando en Colombia, lo que pasó en Chile, digo, hay un avance de estos, que no es algo diferente a lo que sucedió con las dictaduras militares en América Latina. Esto me parece que es importante decirlo, porque fue un proceso muy similar, solo que en este caso, y esto me parece que es un avance de las derechas, un avance metodológico, que es ya no hace falta un golpe de Estado. Ya no hace falta un golpe de Estado para implementar un plan económico que implique el arrasamiento de nuestras economías, de nuestros territorios, volvernos esto, ¿no? Lo que está sucediendo en este momento bueno, con todos nuestros recursos naturales, pero también con nuestras clases trabajadoras, digo, con todas las personas que vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Un cercamiento total que, por supuesto, claramente beneficia a estos capitales y que encuentran en estos gobiernos sus gestores, ¿no? O sea, yo creo que hay que pensarlos como administradores territoriales, por decirlo de algún modo, ¿no? Digo, son sus gerentes en estos territorios y están acá para administrar esos negocios, para facilitarlos en una ficción de democracia que estamos viviendo, porque realmente esto es así, o sea, tenemos un poder judicial que es completamente afín al gobierno, una Corte Suprema que tiene solo 3 jueces. Absolutamente afines, el gobierno está nombrando todos los jueces que lo benefician porque para eso tiene las mayorías legislativas. Que esto es algo que sucedió durante el gobierno anterior, que ya la empresa Mekorot, que es una empresa israelí, bueno, logró, primero empezó como una especie de asesoramiento y después ya directamente, ¿no? Concesiones y ahora se va a vender la empresa pública de agua, que es una empresa estatal, digamos, una sociedad del Estado, y bueno, y lo que se comenta es que, bueno, va a haber, probablemente sea Mekorot una de las beneficiarias de la venta de esas acciones. Y después, bueno, también había contratos con todo lo que tiene que ver con la seguridad, ¿no? La compra de estos software y tecnología para, bueno, para la seguridad, que es lo que justamente desde que está este gobierno se ha reforzado, o sea, la política represiva bueno, digo, ha crecido de una manera que es inconmensurable, de una manera que yo creo que no nos imaginábamos ni siquiera a lo que iba a llegar.
¿Cómo transcurre su guerra cultural, o mejor llamado su guerra mediática contra la izquierda y los movimientos sociales?
Para mí, por la batalla cultural, es esto, la cooptación de los medios públicos, de esto, ¿no? Llenaron las redes de de trolls y de estos personajes que replican todo el tiempo estos discursos en los que se hace una operación muy simple, que es la ridiculización de todas estas minorías, por supuesto, la construcción del odio sobre estas minorías, identificándolas como el enemigo del bienestar del país, de la sociedad, del desarrollo económico, de todas estas cosas, son estas minorías que tienen proyectos, programas, ideas que son regresivas. Eso es un poco el discurso, que son negativas para el bienestar, para el desarrollo, para la libertad, para la riqueza, para, bueno, todas estas cosas que ellos dicen. Y esto se pone a circular de una manera muy brutal, muy descarada, muy, digamos, sin ningún tipo de filtro ni ningún tipo de corrección, justamente todo lo contrario, a través de todos los canales por los que se pueden manifestar y comunicar, particularmente las redes sociales, a mi criterio. Que es donde, por lo menos en Argentina, además el presidente pasa muchas horas por día tuiteando e insultando y haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, tenemos eso por un lado y también tenemos el presidente yendo a Davos a dar un discurso donde, en lugar de hablar de economía, hablaba de las feministas, el feminismo radical, en contra del aborto y en contra del movimiento LGTBIQ+, diciendo que las personas no heterosexuales son perversas, etcétera, ¿no? Entonces, digo, son discursos que se ponen a circular desde muchos lugares, que también son discursos que están, bueno, por supuesto, ¿no? En España esto no les va a resultar para nada ajeno, los discursos en contra de la identidad de género, del matrimonio igualitario, del aborto,
todos
de
los
la
días,
educación
todos
integral,
días, todos,
todos los días, es igual que acá, pero que también vienen de estos lugares del poder concentrado, donde digo, son los mismos discursos de Elon Musk, son discursos que también vienen desde estos lugares, ¿no? Y todo esto multiplicado todo el tiempo y esta operación simple que para mí es la que da tanto resultado, que es identificar en esos cuerpos disidentes, en esos grupos sociales, en esos grupos políticos, la causa de los males del resto de la sociedad. Entonces vos sos pobre por los zurdos, sos pobre por las feministas, sos pobre por los migrantes paraguayos o bolivianos, ¿no? Eso es un poco, sos pobre porque la persona esta está haciendo un tratamiento de hormonización. Es la causa de la pobreza, no es que los mil millonarios sean cada vez más millonarios, sino de este grupo político y social. Eso es para mí como la centralidad de esta conversación, y esto lo hacen de diferentes maneras, digo, de esta batalla cultural que ellos así lo llaman, y esto lo hacen por diferentes canales todo el tiempo y va pregnando, y por supuesto a través de los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? O sea, por lo menos acá en Argentina, es un discurso que permea mucho a través de los medios más grandes, de los medios de comunicación más grandes, no solo a través de las plataformas de redes sociales.
Sí, has mencionado, y bueno, nos interesa mucho, pues su discurso antifeminista. ¿Podrías detallarnos en qué consiste esto dentro de su política? ¿Cómo lo está aplicando en las políticas no sociales, diríamos, de alguna manera?
Sí, nosotras, el movimiento de mujeres y diversidades y el feminismo, los feminismos de la Argentina, veníamos, ¿no?, en una avanzada bastante firme, por decirlo de alguna manera. En el 2021 conseguimos, a fin de 2020, la ley de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, ¿no? Había un movimiento, había un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, políticas públicas orientadas a atender la situación de la violencia de género, ¿no? En el sentido de, bueno, un plan que era un beneficio que era un beneficio por 6 meses para las mujeres que estaban en situación de violencia para que pudieran irse de esas casas, cosas mínimas, o sea, no nada demasiado magnífico ni nada por el estilo, pero bueno, había también una conversación, digo, había una perspectiva de género
desde el Estado, desde el Ministerio de Economía, desde un montón de lugares, que no es que desapareció cuando gana este gobierno, sino que ya había empezado durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando el gobierno de Alberto Fernández pierde las elecciones de medio término. Bueno, de alguna manera ahí ya se empieza a responsabilizar a las feministas, ¿no? Como que el problema era, bueno, haber entregado el DNI no binario, hablar con la E o el lenguaje inclusivo, qué sé yo, y no la pésima política económica del gobierno, ¿no? Entonces, esto arranca un poco antes, pero bueno, con este gobierno se radicaliza. Entonces, todo lo que es la perspectiva de género, de todos los ámbitos, ha sido desmantelada del Estado, obviamente eliminadas todas las políticas públicas que tengan que ver con la igualdad de las mujeres, o sea, con remover los obstáculos que encuentran las mujeres para acceder a sus derechos, que es lo que dice la Constitución Nacional, porque ellos consideran todo esto, el mismo discurso que en España, ¿no? Consideran que todo esto es discriminación, que por supuesto lo es discriminación positiva. Está previsto en nuestra Constitución Nacional y es lo que corresponde, que todas las personas puedan acceder al ejercicio de sus derechos y no solamente las que tienen dadas las condiciones. Bueno, todas estas políticas han sido desmanteladas y hoy estamos viendo las consecuencias porque básicamente una mujer que está en una situación de violencia no tiene a dónde recurrir. Por supuesto que además estos discursos sociales en contra de las mujeres, en contra del feminismo, que pensemos que tenemos un presidente que niega la existencia de la violencia de género, que tuvo un ministro de justicia que quería sacar la figura del femicidio del Código Penal, ¿no? O sea, ese nivel. Entonces, todo esto no es que no tiene consecuencias en las fuerzas, en cómo te reciben la denuncia o en cómo se aborda hoy la denuncia de género. Digo, más allá de lo material, también está lo simbólico, que es el desprecio por, bueno, ¿no? Todo esto que tiene que ver con reconocer la desigualdad, con identificar la violencia de género, con todas estas cosas que veníamos hablando a lo largo de todos estos años. Entonces, además de que se desmanteló todo, de que no hay nada y que lo vemos todos los días con lo que está pasando con los femicidios, donde hay una radicalidad en la violencia, hay unos niveles de crueldad que están creciendo muy significativamente, o sea, la forma en la que aparecen los cuerpos que todo el tiempo están apareciendo descuartizados, quemados, bueno, y el hecho de que, por ejemplo, pasa algo que es que la mayoría de estos casos había denuncias previas, ¿no? Entonces, no solo que el Poder Ejecutivo desmantela todas las políticas, sino que esto permea a todos los otros poderes. Entonces, bueno, también la justicia, de alguna manera, que ya no tienen que, no aceptan las capacitaciones de género, pueden no aceptarlas. Ya hay un cambio que es mucho más profundo que estrictamente el de las políticas. No sé si me explico.
Sí, por supuesto.
Entonces,
en la atención y en la prevención, ¿no? Digamos.
Exactamente, en la atención y en la prevención. O sea, prevención, te diría que hoy la prevención es lo que quedó en manos de la buena voluntad de organizaciones feministas, de mujeres que obviamente, si antes no recibíamos dinero o financiamiento el 99% de las organizaciones, ahora no lo recibe ninguna, ¿no? Entonces, todo depende de la buena voluntad de algunas mujeres, personas, ni hablar, la comunidad travesti trans, que pueda disponer algo de su tiempo en una situación de multipluri recontraempleo porque estamos absolutamente precarizadas. Entonces, prevención, lo que puedan hacer algunas docentes que todavía tienen, hacen el esfuerzo de la militancia de sostener la educación sexual integral en las escuelas, en muchos casos en contra de las familias, en muchos casos en contra de las direcciones, o sea, es muy compleja la situación. La verdad es que la prevención, o sea, es algo que no existe casi en este momento.
Trabajando por esto, cómo pagar la vida mientras se quema el pueblo, gente que ya no soporta este invierno de afecciones frías que congelan deseos. People in the street muriendo de sed, no cabe ningún cuerpo al maltrato de los gobiernos secos. Solo saco, saca tú el fierro o lo saco yo y te quemo.
Arriba mujeres independientes, dirán solas la familia y lo dirán de frente. Habláis de delincuencia para sentiros diferente, para formar parte de un movimiento independiente.
nunca dais boda a vuestra gente, pues que eres un farsante pijo, búscate otra suerte.
Bueno, ahora continuamos con Florencia Saracho. Ella es trabajadora social y lleva 27 años trabajando para la empresa de telecomunicaciones Personal Flow. Es militante del Partido de los Trabajadores y Trabajadoras por el Socialismo y sindicalista. Ella nos va a aportar la voz de la clase obrera y la voz del sindicalismo de base. Bueno, Florencia, bienvenida también a El Salto Radio. Y bueno, ¿cómo están reaccionando los sindicatos a la situación de precarización del empleo, el pluriempleo, los recortes masivos? ¿Y cuál es la diferencia entre sindicatos de base, que tú estás representando, y los sindicatos oficialistas? ¿Qué está pasando con los sindicatos oficialistas en este gobierno de Milei y de la ultraderecha?
Claro, nosotros obviamente somos parte de fortalecer la organización sindical, pero somos parte de la oposición de la conducción actual, porque consideramos que la conducción actual de FOETRA es una posición burocrática que no tiene independencia política de los gobiernos de turno. Si bien hoy son parte de la oposición al gobierno de Milei, no lo han sido con los gobiernos anteriores del peronismo, y eso hizo que ese tipo de subordinación no actuara en función de los intereses de los propios trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones. Y de hecho, en este momento, nosotros como parte de la oposición, o sea, en el estatuto de nuestro sindicato, tenemos una figura donde si obtenés más del 5% de los votos a nivel sindicato, tenemos tres vocalías que para nosotros son tres puestos de lucha, desde los cuales llevar la voz de nuestros compañeros y pelear para fortalecer la democracia sindical. Y la perspectiva de recuperar los sindicatos, que eso es una apuesta que hacemos no solamente en FOETRA, sino en todos los sindicatos donde está la militancia del PTS, donde está la militancia de nuestras agrupaciones, del movimiento de agrupaciones clasistas. Y en parte es la perspectiva también a la que estamos apuntando con toda la iniciativa que estamos haciendo de comités, a partir de toda la simpatía que surgió por Miriam Bregman, a partir también de que hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que ya este gobierno no solamente saben que ataca a la clase trabajadora, sino que están viendo que si antes se sentían representados por el peronismo, que siempre ha tenido un peso muy importante en nuestro país, ven que hoy no están representados por esos dirigentes que por ahí votan en contra de los propios intereses de la clase obrera dentro del Congreso, o que no organizan en las calles para enfrentar al gobierno. Bueno, y empiezan a ver con otros ojos a la izquierda, y empiezan a tener interés en qué podemos hacer para realmente enfrentar al gobierno y no esperar de manera pasiva a las elecciones, que es a lo que apunta en definitiva el peronismo, tanto político como el peronismo sindical, que todos están permitiendo que se haga el trabajo, que el gobierno haga el trabajo sucio, o le votan sus leyes para después postularse como los salvadores en las próximas elecciones, que en nuestro caso son en el 2027, o sea, falta mucho.
Digamos, Florencia, ¿nos puedes poner ejemplos de cómo esos grandes sindicatos se están vendiendo y colaborando con este gobierno de Milei?
Y en principio nosotros hemos tenido desde el inicio del gobierno de Milei, el gobierno de Milei no fue gradual, sino que empezó con todo tipo de reformas. La reforma laboral este año, pero anteriormente intentó aplicar la ley Bases, la ley Ómnibus, que eran diferentes paquetes de leyes que apuntaban contra la clase trabajadora y contra los jubilados también, que desde el comienzo del gobierno de Milei todos los miércoles sistemáticamente se movilizan y son una vanguardia de lucha muy importante que ha intentado unificar las diferentes luchas. Y siempre ha pasado de que, por ejemplo, la CGT, en la reforma laboral, que fue la última ley que se votó, que realmente implica un cambio muy estructural a lo que hace a nuestras condiciones, desde que sea barato despedir, o sea, un trabajador que por ahí está trabajando, que tiene una antigüedad, puede ser despedido e incluso que te pongan un fondo de aportes a tu propio despido, o sea, que vos financiás y pagás tu propio despido y después te pagan con esa plata la indemnización y en cuotas, a la par que van desfinanciando los aportes de los jubilados, en nuestro caso se llama los aportes al ANSES. O sea, sacan plata de la caja de los jubilados, le sacan plata al trabajador activo que se financia su propio despido y sería más fácil despedir, sumado a los aumentos de los ritmos de trabajo, bueno, a diferentes cuestiones que hacen a que haya un retroceso muy importante en los derechos que conquistamos en la jornada de trabajo, por ejemplo. Da vía libre a que las patronales digan, bueno, hoy necesito que te quedes más horas, además de tu jornada laboral, quédate 3 horas más porque lo necesito, porque hay mucho trabajo, te las compenso otro día cuando quiera, entonces desorganiza la vida familiar, la vida cotidiana de cualquier laburante, e incluso la posibilidad de que te fraccionen las vacaciones a como quiera la patronal. Bueno, ese ataque que es muy grande, que todavía no se termina de aplicar hasta el final, pero que se hace de manera progresiva, y que en algunos casos ya se venía aplicando previo a la aprobación a la reforma, las conducciones sindicales lo dejaron pasar. ¿Por qué te digo que lo dejaron pasar? Porque han hecho llamados de un paro nacional que fue muy importante, que lo tomamos en nuestras manos, o sea, se sintió fuerte, sin movilización. Después han hecho una movilización sin paro, por lo cual impedía que muchos laburantes pudieran movilizar. Y el día que se terminó de aprobar en el Senado, ni siquiera llamaron a movilizar, hicieron un acto formal. Y confiaron mucho en la estrategia legal de presentar cautelares, confiando en el resultado que pudiera dar la justicia, que en algún momento la justicia lo suspendió, pero después el gobierno presentó una apelación, por lo cual eso se echó para atrás. Y ahora lo que dicen es que van a presentar un plan de lucha de larga intensidad, cuando en realidad nunca hubo un plan de lucha que tuviera continuidad para derrotar esa reforma y para derrotar todo el plan de ajuste del gobierno. Y también con la perspectiva de, bueno, tenemos que esperar que capaz que en el 2027, con un gobierno más propio, entre comillas, se puede revertir lo que ya se aprobó. Pero lo que para mí queda claro es que se aprobó una reforma. Y todavía se siguen presentando, o sea, el gobierno de Milei no deja de atacar, sigue presentando reformas, la ley de tierras, bueno, se ha aprobado la ley de glaciares, todo lo que tiene que ver con el saqueo de los recursos naturales, y a pesar de ello, no plantean un plan de lucha a la altura de los ataques que estamos sufriendo. O sea, los trabajadores no llegamos a fin de mes. Ni los que estamos en blanco y en algunas mejores condiciones, que cada vez estamos peor, y menos que menos los trabajadores y las trabajadoras precarias que no tienen ni derecho a la sindicalización, ni derecho a enfermarse. Ayer salía una nota en el diario Clarín que decía que los propios trabajadores de aplicaciones de PedidosYa, RappiPago, de las plataformas, se endeudaban con la propia aplicación. Porque no, o sea, no te endeudás para comer. No es ni siquiera que te endeudás porque te das un gustito. Te endeudás para poder comer y poder pagar tu alquiler y a veces ni llegás. O sea, es una situación de mucha, de mucho ataque, de mucha precarización de la vida, y en el caso de las mujeres, se siente de una manera particular porque también. Ahí tenemos en general, los trabajos más precarios, o sea, los laburos donde hay mayor feminización, los salarios son más bajos, sumado a todas las tareas de cuidado y de reproducción social que hace que nuestro tiempo sea cada vez menos, nuestro tiempo libre y nuestro tiempo de ocio se reduzca al máximo. Entonces, frente a eso y frente a la complicidad que están teniendo, no solamente, o sea, que está teniendo los radicales, el macrismo, bueno, todos los sectores que se dicen opositores si no lo son, pero un sector muy importante del peronismo también. Bueno, frente a eso empezamos a plantearnos que hay que hacer algo, que no podemos esperar a que aparezca una gran lucha de clases mientras las organizaciones de masas tratan de frenarlo y contener todo el malestar que hay por abajo y la desmoralización para la que ellos mismos trabajaron. Bueno, todo el sector del clasismo combativo, de los sindicatos que están recuperados y demás, y junto a la izquierda empezamos a proponer algo, un plan de lucha alternativo y la autoorganización que nos parece importante.
Lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
No hay plata. No hay plata, compañero, salvo que seas policía, político, sojero, salvo que seas de los pocos empresarios que con una sola acción quebraron un país entero. Yo crecí sin plata, sin plata me muevo. Pienso que estaría bueno un día probar algo nuevo, no sé, digo, poder para el pueblo, por ejemplo, de arranque conocer algún dirigente honesto, gente rica en empatía y mayoría combativa, porque un pobre de derecha es otro pobre sin derecho. Padre, todo tiene un precio, necio, el tema quién lo paga. Yo quisiera que lo paguen los mismos que nos hundieron.
Bueno, vamos a escuchar también la voz ahora de Adrián Aguilar. Él es un testimonio de uno de los operarios de la fábrica FATE, fábrica argentina de telas engomadas de neumáticos, que cerró en 2025 por las políticas económicas neoliberales de Milei. Este es uno de las consecuencias que están teniendo estas políticas de libre mercado salvaje, dejando sin trabajo a más de 900 trabajadores. Y bueno, pues él nos va a explicar cómo está siendo esa organización obrera, el pulso que le están haciendo al Estado para poner en marcha esta fábrica, para volverla a poner en marcha, ¿no? Después de su cierre. Y bueno, Adrián Aguilar, eres uno de los trabajadores. Un fuerte saludo para el Salto Radio.
Nos encontramos un grupo importante de trabajadores de vacaciones y había un grupo menor. Trabajando dentro de la fábrica, que el grupo menor eran los trabajadores que hacían mantenimiento dentro de la planta, ¿no? Cuando en la parada anual, cuando las fábricas sacan de vacaciones, te dan a los indirectos, digamos, los de mantenimiento tienen que hacer la tarea de mantener la máquina. Y bueno, el 18 de febrero los compañeros quedaron trabajando, nosotros, un grupo grande de compañeros, estábamos de vacaciones. Nos enteramos por los medios que hay un cierre de fábrica, el cierre de fábrica FATE. Así que bueno, muchos compañeros nos acercamos hasta la puerta donde veíamos que había un cartel que la fábrica FATE cerraba. Y no había preaviso, la fábrica en el 2024 había presentado un preventivo de crisis, donde fue rechazado por el gobierno de Milei. No estaban en crisis. En el 2025 la fábrica intenta cambiar un sistema de trabajo, se hacen tres asambleas, en dos se rechaza, las dos primeras se rechaza el cambio de sistema porque era trabajar más con pérdida de plata. Y bueno, en la tercera asamblea el sindicato logra imponer que se apruebe el cambio de sistema, y bueno, ahí ya empezó todo. Y anteriormente, en el 2024, veníamos con 97 despidos en la fábrica FATE, pero
Sí.
las otras dos fábricas también había despido y arreglo voluntario. Y sí, mirá, en la Argentina, la política de este gobierno de Milei hizo de que mucho la industria nacional argentina se vaya derrumbando de a poco. Oye, mirá, el cierre de la fábrica FATE afectó a muchos trabajadores, porque no solamente son los trabajadores que estaban bajo convenio SUGNA, que es nuestro sindicato, sino que estaba alrededor, había muchos trabajadores que también eran parte de la fábrica. en sí, el tema del comedor, el tema del transporte, un montón, tema de limpieza, un montón de trabajadores y de parte de la logística de afuera también. Y bueno, afectó a miles de trabajadores, en lo cual hoy en día llevamos 5 meses tratando de solventar esto, de tratar de llevar este mal momento, que en mayo nos pagaron en febrero y marzo los 2 meses que nos debían de parte de la justicia, le embargó a la fábrica FATE Madane Quintanilla y bueno, nos tuvieron que pagar esos 2 meses, en la cual queda ahora estos 3, 4 meses, 5 meses, lo que sigue, pero bueno, nosotros no buscamos eso, sino buscamos que la planta se ponga a producir nuevamente para que los trabajadores vuelvan a un puesto de trabajo.
Se quebrará el plátano. No hay plata, compañero, no hay plátano. No hay plata, compañero, no hay plátano. No hay plata, compañero, no hay plátano. Plátano, no hay plátano. No hay plata, compañero, no hay plátano. No hay plata, compañero, no hay plátano. Compañero, no hay plátano. Subió la luz, subió el gas. Subió el arroz, subió el aceite. También subió la leche y el pan. Subió el agua, los fideos, el detergente y algo más. Subió todo, pero todo, menos lo que ganás. Así es como nos usan, así es como te expulsan. Abandono del Estado, obras inconclusas. La pudro sin pedir permiso ni disculpas. Busco responsable en una fábrica de excusas. Hay plata para los trolls, pero no para el INADI. No hay plata para un comedor, pero sí para 100 Cobani. Hay plata para pasear por Venecia, Madrid o Bari. No hay plata porque la tienen toda esa manga de ladris. Debe ser que la inflación...
Continuamos también con Alejandro de Masi de la Tribu FM. Bueno, estando en el Salto Radio, pues siempre va a ser un honor poder escuchar el testimonio de un activista, Alejandro de la Tribu FM, que es un referente mundial y por supuesto para todas las radios libres del Estado español, de autogestión, de comunicación social, comunicación comunitaria, radio comunitaria, y que consiguió esa ley de medios histórica de Argentina. Y también, pues Alejandro, pues nos interesa mucho tu voz de los movimientos sociales. Bueno, un fuerte saludo. ¿Se podría decir que estamos hablando de la peor crisis económica que ha vivido Argentina? Es decir, en comparación con el corralito, etcétera. ¿Cómo está reaccionando la clase trabajadora?
O sea, el 2001 fueron una suma de factores que no solo se explican desde la pésima situación económica que era el 2001 y la cantidad de pobreza que había, sino que se explica de un montón de cosas más. Digo, por ejemplo, de los ahorros de la clase media, que fue que lo que tocaron, el famoso corralito. Sí. Acá eso no está pasando ahora. Y no creo que pase por ahora, la verdad, pero sí es una situación bastante crítica, digamos, o sea, como que lo que se vivió es que hubo un ajuste tremendo que cayó sobre la mayoría de la población y que, justificándose, diciendo que las cosas iban a mejorar y las cosas no mejoran. Entonces, claro, uno puede, o sea, si vos ves los números fríos de la economía, ves la inflación de ahora y la inflación de hace 3 años, 4 años, y decís, che, pero es mucho menos, tienen 2% de inflación y hace 2 años, 3 años tenían 12, 10, 9. Claro, la explicación es que la receta que encontró este gobierno para tener esos buenos números, digo buenos entre comillas, aunque no nos veamos económicos, es... frenar el consumo. Entonces, hay muy poco consumo, la gente no consume porque no tiene plata, y entonces, bueno, baja la inflación, porque no hay plata, digamos, básicamente. Pero después la situación hacia adentro de las familias es endeudamiento, digo, estamos como medio no me acuerdo ahora, pero en las tasas más altas de refinanciaciones de tarjetas, de crédito, de préstamos, se diseminó mucho, se amplió mucho los préstamos informales, que son un peligro también por la tasa de interés que tienen, porque tampoco tenés nadie que controle qué tipo de préstamo es. Digo, bueno, hay una situación bastante precaria, y cuanto más abajo te vas dentro del, digamos, de las clases sociales, peor es, digamos, ¿no? Todavía la clase media tiene algunos recursos como para llegar a fin de mes, pero bueno, después las clases más bajas están tan complicadas, o sea, están realmente complicadas. Argentina viene acarreando hace mucho tiempo un problema que es la economía informal, ¿no? O sea, vos tenés muchos trabajadores formales y muchos trabajadores informales. Casi te diría que mitad y mitad. Entonces, el trabajador formal está representado por su sindicato. Los sindicatos en Argentina son una expresión fuerte del trabajo formal y todavía al día de hoy, si vos me decís, che, ¿quién mueve, quién marcha en Argentina y puede ponerle como medio un freno, en por lo menos en la disputa de la calle, del espacio público al gobierno, son los sindicatos? Ni hablar. De hecho, las grandes manifestaciones que hubo en Argentina en los últimos años estuvieron en parte protagonizadas por movimientos sindicales. Y después tenías como medio, y tenés todavía como medio un espacio bastante interesante de organización que todavía no termina de conformarse bien para expresarse como de manera orgánica, que son los trabajadores informales. Que bueno, que ahí también hay un movimiento, un actor social que es muy interesante de pensarlo en Argentina, sobre todo por la particularidad que tiene el trabajo en nuestro país, digamos, ¿no? Como medio la informalidad, lo que te digo yo. De hecho, yo que estoy hablando ahora, soy clase media, soy un trabajador informal. O sea, no tengo aportes. Si bien estoy registrado, porque trabajo como, acá se llama monotributista, lo que me imagino que ustedes se pueden conocer como freelance, algo así.
Autónomo, sí, autónomo. Sí.
Bueno, no estoy representado por ningún... No tengo leyes laborales que me defiendan. Entonces, creo que ahí hay algo que es interesante de pensar. Y también después, en estos últimos años, grandes movilizaciones de Argentina fueron, por ejemplo, la universidad. Argentina tiene algunos pilares que, más allá del contexto, son como medio sagrados, por suerte todavía. La universidad pública es una... cuando atacan a la universidad pública, las manifestaciones de Argentina son multitudinarias, porque todavía está el valor de la educación pública gratuita y de calidad para no solo primario, sino que secundario y universitario. Y también los movimientos de derechos humanos. Ahí hay algo también que tiene una potencia muy, muy importante y que no paran de proponerse o de pensarse dinámicas nuevas dentro de esas discusiones. El último 24 de marzo en Argentina, en conmemoración a los 50 años del golpe de Estado en Argentina, sí, fue una marcha que dicen que fueron casi 1 millón de personas en Buenos Aires. Fue una locura. Y entonces, bueno, ahí para mí radica algo mucha potencia. Después, vos ves manifestaciones en Argentina que lamentablemente se articularon muy fácil, porque... el gobierno lo que hace es amenazar con lo poco que quedó, si marchás, te lo sacan. Entonces es una forma de disciplinamiento muy extorsiva. Hay muchos movimientos sociales que todavía reciben algún tipo de dinero, como cooperativas de trabajo o comedores comunitarios, pero cuando salen a reclamar por lo que les corresponde o quizás porque tengan un aumento las partidas presupuestarias, lo que sea, la primera respuesta que tienen del gobierno es te lo saco. Entonces, ante nada, prefieren quedarse con eso. Y a nivel político, que muchas veces, o en Argentina por lo menos, puede ordenar el aglutinamiento de los movimientos sociales, no hay una respuesta clara a la clase política que hace el Copyley. Entonces, estamos en una encrucijada. Es un momento bastante, de hecho, pesimista, te podría decir yo. O sea, yo no veo una salida muy clara por ahora. O sea, capaz que hace un par de años atrás vos podías ver quizás por dónde podía ser. Y ahora está difícil.
Y bueno, por último, vamos con Karina Perotti. Ella es activista, lesbiana, transfeminista. Ella siempre ha colaborado con colectivos LGTBI de Argentina, muy ligada a la Federación Argentina LGTBI, y ella pues nos va a hablar de lo que está pasando, de los ataques, ¿no?, que ha tenido el colectivo LGTBI por parte de Milei, y también de esa gran protesta que se organizó en contra de estos ataques y de la memoria histórica muy importante de la reivindicación colectiva y del homenaje que se hizo hace poco a esas 400 personas LGTBIQ+, desaparecidas durante la última dictadura en Argentina, que es un trabajo que, como, que en el que ella como artista está colaborando mucho.
Los organismos de derechos humanos establecen un número de 30.000 compañeros desaparecidos y la comunidad LGBTIQ+ está luchando para que también se incorpore, y ya se ha incorporado, ya vemos cada vez más banderas en las manifestaciones, un número de 400 más que serían compañeros detenidos, desaparecidos de la comunidad LGBTIQ+, desaparecidos por su condición también y desaparecidos por su militancia, ¿sí? Que quizás fueron invisibilizadas en algún momento, si bien la cifra 400 no es exacta, ¿sí? Sino que es simbólica también, como los 30.000, porque pueden ser más, pero bueno, esa es la lucha que estamos dando, hace años que estamos dando esta lucha, y este año particularmente se marcha. Hay muchas organizaciones LGBTIQ+, que estamos marchando en banderades con la bandera de los 30.400, ¿sí? Investigando las historias de estos compañeros desaparecidos en la dictadura, visibilizándoles. Hemos hecho un montón de acciones en la vía pública también, por eso te digo embanderar, ¿no? Porque estamos logrando cambiar esa cifra embanderada que se porta a todas las manifestaciones de 30.000 por 30.400, ¿sí? Muchas personas aquí en la Argentina preguntan también, ¿no? Porque durante muchos años no se supo de esta realidad y preguntan por qué los 400. Y bueno, ahí está nuestra lucha, nuestra militancia y nuestra presencia en reuniones, en conferencias, en estar en las calles, en militar todo el tiempo, no solo este 24 de marzo, se milita todo el año esto de los 30.400, y también recién están apareciendo algunas investigaciones, alguna bibliografía, más exacta, ¿no?, que explica acerca de estos 400 compañeros detenidos desaparecidos de la dictadura. Porque todavía las historias individuales y los nombres están invisibilizados, entonces todavía no están comprendidos en la totalidad. Puedo esto unirlo con algo que ha sucedido después del discurso de Davos de Milei, en donde, bueno, se comenzó a militar más fuertemente con la comunidad LGBTIQ+, y ahí surgió la primera marcha antifascista, que fue el 1 de febrero del 2025, contra los discursos de odio, ¿sí? Esto es una militancia muy fuerte porque los discursos de odio en estos últimos años del gobierno de Milei desató a su vez una serie de acciones muy violentas, algunas terminando con la muerte de compañeros de la comunidad LGBTIQ+. En Davos, claramente, el presidente Milei dio un discurso absolutamente homofóbico, ¿sí? Uh-huh. Estigmatizando a toda la comunidad, ¿sí?, LGBTIQ+. En función de eso, la primera acción que hubo, que se comenzaron a hacer asambleas, que comenzaron acá en un parque muy simbólico, que es el Parque Lezama, fueron primero asambleas pequeñas, se fue formando una marea de personas, que fueron continuamos juntándonos hasta que se resolvió esta marcha, que fue el 1 de febrero, que fue la primera marcha antifascista y contra discursos de odio. Esa marcha se estimó que hubo un total de 800.000 personas en la calle, fue multitudinaria. Lo bueno que, bueno, esta marcha no fue solo de la comunidad LGBTIQ+, obviamente, se plegaron todas las organizaciones sociales. Bueno, mi concepto es que estamos todos incluidos en la sociedad, ¿sí? Y bueno, y eso estuvo muy bien porque estuvieron las organizaciones sociales, sindicales, educativas. Bueno, por eso fue tan multitudinaria. Y la segunda se hizo 7 de febrero de 2026. Es una marcha que se va a continuar sosteniéndola Así como sostenemos otras marchas, como la Marcha del Orgullo, como la Marcha del 8M, bueno, esta va a ser otra de las marchas, pero es específicamente generada a través de la comunidad LGBTIQ+, y después se replicó de una manera impensada lo que fue. Mira, movilizaciones contra Milei hay, te digo, una o dos veces por semana por distintos motivos. De hecho, se está teniendo la marcha de jubilados y discapacitados en el Congreso todos los miércoles, una marcha que está siendo reprimida casi todos los miércoles. Las marchas se sostienen, no solo las que ya están dentro de un calendario, ¿sí?, sino todas las marchas de protesta que hay por diversos motivos, por despidos, por cierres de fábrica, todo el tiempo se sostiene las marchas en la calle. El tema es que sentimos, ¿no?, y esto es algo muy interno mío y de mi red, que lo debatimos y lo pensamos, que podemos hacer marchas multitudinarias, ¿sí?, por diversos motivos, y aclaro que las vamos a seguir haciendo y vamos a seguir estando en la calle, pero sentimos a veces que eso nos sirve para saber que estamos, que somos muchos, y que estamos en red, y que podemos cuidarnos, y que podemos construir algo comunitario. Pero a nivel de la injerencia que puede tener una marcha multitudinaria en el gobierno, estamos viendo que no está como siendo algo efectivo. Nos sirve para nosotros, para nuestra organización, para sentirnos que estamos juntos, para que somos muchos, para darnos fuerza, porque a veces es poco esperanzador lo que estamos viviendo, y eso también lo puedo hablar ya desde una cuestión de sensibilidad que circula entre nosotros, que hay una desesperanza entre la militancia y entre la población en general, ¿sí?, por toda la realidad que estamos viviendo.
Y bueno, pues después de haber escuchado estas cuatro voces, hemos hecho una radiografía de la resistencia, de los ataques a la clase trabajadora, a la organización social por parte de la ultraderecha de Milei, como por desgracia, una de las personas que se está posicionando como modelo a exportar de ultraderecha. Y bueno, un fuerte saludo para toda la audiencia. Hace mucho calor, vamos a continuar. Esperemos en agosto podamos sacar otro programa más. Y bueno, un fuerte saludo para toda la... Bueno, y bueno, pues a intentar refrescarse lo máximo posible. Por aquí continuaremos en El Salto Radio.
Siguen protestando, escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe, quedó mandando mensajes.